11 de la mañana, 6 minutos. Le damos la bienvenida a todos y a todas las que se suman a partir de esta hora aquí a la Radio Pública. Contarles que estamos aquí en Con Agenda Propia. Vamos hasta las 11:50 por la AM590, por la FM95.5. Nos pueden sintonizar a través de internet, ¿eh? En cualquier punto que tengan Wi-Fi. Pueden escuchar Nacional Bariloche a través de www.nacionalbariloche.com.ar y profundizar con nosotros aquí todo lo que vamos abordando, manteniéndote informado o informada acerca de lo que ocurre en Bariloche, pero también en el país, en verdad, y en el mundo, y también, por supuesto, que en la región. Y por esto, para hablando de la región, hablando de Bariloche, hablando de Río Negro, vamos a hablar sobre tema alquileres. Nos vamos a meter con esto a continuación porque la situación no es fácil. En general, cuando nos toca alquilar, sabemos que nos sometemos a un montón de cuestiones que por ahí no son como las esperábamos. Tenemos que someternos a los juegos de las inmobiliarias. Si es por trato directo, muchas veces los acuerdos no están muy claros y no se respetan. Bueno, y todo esto se ha visto bastante profundizado, se ha visto como bastante acentuado en este 2020, en donde el tema alquileres volvió a estar bastante en agenda. Se empezó a pedir por este tema del decreto de los alquileres, cómo hacer para afrontar esta crisis, esta pandemia, y cómo pagar esos alquileres, la renovación de los contratos. Bueno, todo eso se vio enmarañado en este contexto que estamos mencionando de pandemia, y la situación no es fácil. Y para profundizar y para ver qué pasa ahora en este 2021, por dónde se está peleando, por qué derechos y demás, estamos en comunicación ya con Roberto Díaz. Él es de la Unión de Inquilinos de la provincia. Le damos la bienvenida aquí a Nacional Bariloche. Roberto, Luciana Viles te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Luciana? Muy bien, gracias por la comunicación.
Bueno, queriendo saber un poco más, ¿no? ¿Cómo arranca este 2021 la Unión de Inquilinos? Sabemos que están con esto de la extensión del decreto de alquileres ya, pero contanos un poquito, ponenos en contexto para entender más acerca de esta situación.
Sí, nosotros, desde que empezó la pandemia el año pasado, pedimos inmediatamente una medida, que fue el decreto 320, que era, que permitía, digamos, a los inquilinos e inquilinas de todo el país congelar los precios de los alquileres, extender automáticamente los contratos y, obviamente, aquellos que se quedaban sin trabajo porque no estaban vinculados a actividades esenciales, actividades económicas esenciales, podían quedarse en la vivienda sin ser desalojados y sin pagar el alquiler a aquellas familias que no podían hacerlo. Uh-huh. Ese decreto volvió a ser extendido en octubre del año pasado, y ahora estamos pidiendo la extensión. ¿Por qué? Porque justamente hubo todo un año, y sobre todo en Bariloche se ha notado esto muchísimo, de una economía, obviamente, que funcionó como funcionan las economías del mundo en el marco de una pandemia. Uh-huh. Y obviamente muchas familias están sin trabajo, muchas no pudieron generar ingresos durante todo el año, y fueron acumulando deuda durante todos estos meses. Claro. Deudas que, en el caso de Bariloche, tienen un promedio de 150.000 pesos por familia. Algunas familias deben un poco menos, otras un poco más, pero ese es el promedio, y obviamente hace que sea muy difícil, digamos, la situación económica, digamos, y cómo está funcionando la economía, de que una familia pueda pagar tan rápidamente esa deuda, pero además también afrontar los gastos del mes a mes. Entonces estamos en una situación sumamente compleja porque el 31 de enero termina el decreto 766, que es el que hablábamos recién. Claro. Y no hay todavía un anuncio del gobierno nacional que deje tranquilas a estas 9 millones de personas que alquilan en todo el país. Claro. Entonces hoy tenemos el componente del endeudamiento, de un fuerte endeudamiento, más la finalización del decreto, y obviamente también el componente de que el mercado inmobiliario viene aumentando el precio de los nuevos alquileres, de los nuevos contratos, de una forma exponencial. Claro. Entonces, el cóctel es muy complejo y yo diría que es explosivo también, porque uh-huh. si una familia hoy no puede pagar el alquiler, mucho menos puede mudarse de una vivienda donde está pagando 20.000 pesos de alquiler e irse a una para pagar 35. Claro. Entonces, entendemos de que la necesidad de la extensión del decreto es fundamental.
Hablando de eso, de los aumentos, se vence un contrato ahora, hay que renovarlo. ¿Cuánto te puede llegar a aumentar la persona que te alquila? Porque realmente he escuchado alquileres que se van prácticamente al doble del valor actual.
Sí, bueno, mirá, eso es lo que la ley no se pudo, de la nueva ley de alquileres no pudo modificarse, porque las inmobiliarias, esto hay que decirlo, se opusieron a esa regulación, la regulación del precio. Hace un par de días salió una nota en La Nación en donde señala que el aumento promedio en todo el país fue del 83% de los nuevos contratos, y con aplicando el índice del Banco Central, que es el que está en la ley de alquileres, hubiera sido del 14%. Y lo cierto es que, al no haber controles por parte del Estado, hoy no las inmobiliarias pueden aumentarte lo que quieran, porque como no se modificó ese aspecto de la ley, que es cuando eso sigue estando igual que antes, digamos, vos iniciás un contrato y la inmobiliaria o el propietario te dicen cuánto es lo que quieren, y si no te gusta, te vas. Esa es la frase más escuchada por parte de un inquilino o inquilina. Entonces, hoy no hay una regulación para un primer año de contrato. Sí lo hay para el segundo y el tercer año, en donde vos acordás el primer año de ingreso, si lo podés pagar bien, ingresás, y el primer año de cuando transcurre todo un año de contrato, recién ahí los contratos deben acudir al índice del Banco Central que está regulado en un promedio de inflación y salarios. Si los salarios no aumentaron demasiado, el aumento no va a ser demasiado. Y si hubo mucha inflación, digo, y si los salarios y la inflación fueron avanzando juntos, bueno, ese aumento sí se va a ver expresado en ese contrato, pero va a ser siempre en proporción a lo que haya mejorado tu ingreso.
Claro.
Y hoy lo cierto, Luciana, es que no está regulado ese aspecto y que las inmobiliarias están haciendo lo que quieren. Por eso pueden pasar de un alquiler de 20.000 a uno de 40.000 sin chistar.
Total. Sí, quedamos muy desprotegidos y desprotegidas, ¿no? Quienes alquilamos en este contexto, porque la verdad que sí, o sea, es muy lamentable, es lo que vos estabas diciendo, o sea, si no puedo pagar el de 20, ¿cómo voy a pagar el de 40? Y encima, si la competencia en el mercado inmobiliario no dista demasiado de estos valores que se están ofreciendo, o sea, quedamos, la verdad, realmente muy desprotegidos y desprotegidas. ¿Y por cuánto se están renovando los contratos?
Bueno, yo no quiero a lo mejor tirar de cifras porque termino como legitimando el precio del mercado, digamos. Pero lo que sí te puedo decir es que los promedios de aumentos están siendo bastante importantes para el primer año del contrato. Por eso es importante la extensión del decreto, porque extender el decreto significa extender los contratos con el precio viejo.
Claro.
Entonces, en una economía que está muy golpeada, a nosotros nos parece que sería lo más sensato, que es proteger a aquellas familias que están recién empezando a tener nuevamente un ingreso, empezar a pagar las deudas, porque los inquilinos y las inquilinas no están nada más que endeudados solamente en el alquiler, también están endeudados y endeudadas, fundamentalmente las mujeres, en materia de servicios. Entonces, hoy te podría decir que están en el orden del 35 al 120% los aumentos de los contratos, pero bueno, no hay un número exacto que yo te pueda decir, porque justamente como el mercado está desregulado, cada inmobiliaria o cada propietario impone de manera unilateral el precio que quiere.
Y hablando de esas deudas, ¿cómo se piensa en alguna manera de ayudar a solventarlas? Digo, porque estamos hablando de un hoy muy complejo, un escenario que no se ve demasiado bueno a futuro. ¿Cómo se hace para saldar esas deudas que venís acarreando de todo este año que pasó, más las nuevas que se están generando? Digo, es muy difícil recomponerse.
Totalmente. Bueno, nosotros le presentamos al Gobierno Nacional la idea de crear un Fondo Nacional de Alquileres para el pago de aquellas deudas que se han contraído en el marco de la pandemia, para aquellos contratos que existen y para aquellos, en los casos donde no hay contratos, que sea a través de una declaración jurada firmada entre el propietario y el inquilino y tener una política de desendeudamiento, porque lo cierto es que si vos solamente extendés el decreto, lo que haces es patear la pelota para adelante.
Claro.
Porque las familias siguen acumulando deuda de acá a 3 meses y no le haces mucho favor, digamos, más que garantizarle el techo. Pero sin embargo, Sin embargo, digo, lo que tenemos que hacer es salir del decreto en algún momento, pero con una política de desendeudamiento. Nosotros entendemos que tiene que ser a través de un fondo nacional, que tiene que pagarse directamente al propietario la deuda, que tiene que estar la deuda tiene que estar certificada. Y eso, por supuesto, tiene que tener el componente de, primero, el blanqueamiento de los contratos, porque uh-huh. es una política de blanqueamiento también, de alguna forma, de que los contratos que no están registrados en AFIP o no están confeccionados, pero son contratos de hecho, bueno, el Estado pueda tener primero el conocimiento de cuántos contratos hay y empezar a registrarlos. Uh-huh. Y después, en segundo lugar, sacar la presión que hoy existe, que es muy fuerte, que es la presión por cobrar las deudas de parte de las inmobiliarias uh-huh. y amenaza permanente, además, uh-huh. y constante de te voy a desalojar, el decreto no se va a extender, te vas a tener que ir, te voy a hacer juicio a vos y a tu garante. Uh-huh. Sacaría esa presión, que es una presión que en algunas situaciones ha habido hasta violencia. ¿Por qué? Porque viene aquel que quiere cobrar y se encuentra con aquel que no puede pagar.
Claro.
Entonces, el problema realmente es muy profundo y para nosotros se resuelve con desendeudamiento y con extensión del decreto y con un monitoreo y un control sobre las inmobiliarias para que haya un alquiler justo, que es claro. el nombre que nosotros preferimos decirle al alquiler de la vivienda.
Uh-huh. ¿Y qué expectativas hay de que, bueno, se pueda llegar a cumplir esto que vos estás diciendo? ¿Cómo están los diálogos con Nación?
Es permanente el diálogo con Nación. El problema es que está ocurriendo lo mismo que ocurrió con la última extensión del decreto. No hay una definición en tiempo y forma. Uh-huh. Una definición incluso que digan, bueno, no lo vamos a extender, ¿no? Porque eso ya le permitiría a muchos inquilinas saber en dónde van a vivir dentro de 15 días. Entonces, eso sí nos preocupa, digamos, nos preocupa esa forma de comunicar y esos tiempos que son tan ajustados para garantizar algo que es muy importante, que es el acceso a la vivienda. Entonces, uh-huh. el diálogo es permanente, sabemos de que ellos tienen en sus manos las 6 propuestas que le hicimos para este momento puntual, que no solamente tiene que ver con la extensión del decreto y el endeudamiento, sino con una serie de medidas que permitirían pensar la vivienda de acá a los próximos 5 años. Pero bueno, lo cierto es que todavía no hemos tenido una respuesta.
Uh-huh. Es esto que vos estabas mencionando, esto de los, bueno, además de lo de aplicación y control y este Fondo Nacional de Alquileres, esto de incorporación del valor del alquiler en la canasta básica del INDEC, políticas de relevamiento de datos, esta tarifa de inquilinos para servicios públicos, rol del Estado en la vivienda ociosa, la limitación del valor de los alquileres, mesas, de trabajo sobre vivienda y urbanismo, violencia de género, reglamentar el programa alquiler social y regulación uh-huh. estatal de la valorización del suelo y tributación progresiva, ¿verdad?
Exactamente. Todas esas son las medidas que le hemos acercado al gobierno de la Nación para empezar, en primer lugar, para destrabar ahora y sacar la presión, digamos, de esta extensión o no del decreto. Y después, por otro lado, para empezar a pensar la vivienda desde un lugar más a largo plazo, más planificado y de una forma más justa, porque hay un dato que es muy preocupante. En el 45, según los datos de INDEC, uh-huh. se destinaba el 4% del ingreso al pago del alquiler. En el 73, que fue la última vez que hubo controles sobre el mercado inmobiliario, uh-huh. se destinaba el 25%. Uh-huh. Hoy estamos arriba del 52%. Es decir, que el mercado inmobiliario sin regulaciones, que esto lo hizo la dictadura con Martínez de Hoz y Videla, uh-huh. fue avanzando sobre el ingreso porque se permitieron los contratos cada 2 años y se liberó el precio del alquiler.
Claro.
Entonces, de esa forma, fueron comiéndose el salario hasta llegar a este 52%, que obviamente condena al inquilino y a la inquilina a estar pagando el alquiler de por vida.
Total.
Y no poder acceder nunca a una vivienda. Uh-huh. No alcanza solamente con hacer 300.000 viviendas, porque cuando el Estado incentiva sin regulación de los alquileres, incentiva el valor de los materiales de construcción con políticas de construcción nada más, bueno, lo que termina ocurriendo es que se termina ayudando a elevar el precio de los materiales y el material y el valor de la tierra. Uh-huh. Y eso vuelve a expulsar gente de la posibilidad de comprar una vivienda. Entonces es como un círculo vicioso que hay que desandar en algún momento, por eso nosotros planteamos desdolarizar las tasaciones, desdolarizar la vivienda, porque los precios están, los salarios están especificados y las viviendas están dolarizadas.
Claro.
Es muy importante que el Estado empiece a incorporar, a tener en cuenta que hoy no lo hace, el INDEC empieza a medir la evolución de precios del mercado inmobiliario y cómo eso afecta a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. O sea, hay una serie de medidas que hay que volver a llevar adelante, que antes se hacían y se dejaron de hacer porque hubo gobiernos que entendían que el acceso a la vivienda tenía que ser un negocio y no un derecho.
Total. Roberto, ¿y hay algún plazo que se han puesto como para esperar alguna respuesta de parte del Estado y para ver cómo seguir? Porque, bueno, vos decías 15 días quedan nomás.
Exactamente. Mira, nosotros en el día de hoy y mañana vamos a estar tratando de dialogar con las autoridades nacionales. Uh-huh. Hemos hecho varios encuentros online con asesores y, bueno, después con inquilinos, inquilinas para transmitir las novedades. Uh-huh. Pero lo cierto es que digamos, no hay una definición clara. Entonces, la verdad que esto sí es preocupante porque nos parece que si no fueran a extender el decreto, sería importante que ya lo dijeran.
Claro.
Porque eso te permite planificar la vida. Y si lo fueran a extender, bueno, sería muy importante que lo hagan porque eso le quita muchísima presión a muchas familias que quieren saber a dónde van a vivir.
Totalmente.
Así que estamos en la expectativa. Hoy ya no depende de nosotros, sino depende de la voluntad política que tengan las autoridades, sobre todo el Ministerio de Hábitat, que es el responsable de la vivienda en la Argentina.
Total. Roberto Díaz, te agradecemos este contacto aquí con Radio Nacional Bariloche. Por supuesto que vamos a seguir de cerca, que vamos a brindar toda la información, que nos vaya llegando, que nos vayan acercando a ustedes para también mantener a la audiencia informada.
Bueno, muchísimas gracias siempre por la comunicación a Radio Nacional Bariloche, que siempre ha estado ahí al pie del cañón y es muy importante informar lo que pasa en materia de alquileres. Así que les agradezco mucho.